pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmayo todos los días.
Hola, buen día. Qué locura de radio estar aquí nuevamente con lo de siempre. Son 6.
No. 11 de noviembre.
Estamos a 11 de noviembre.
Pues 11 de noviembre.
Un programa más con vosotros.
Un programa más con vosotros.
Y tenemos aquí en compañía al tercer grupo de terapia ocupacional de salud mental, que también nos acompaña Concha, Ana y Ana, ¿no?
Aquí al tercer grupo de
y
de
otra Ana de salud mental.
Ana
y Ana. El resto de terapia salud ocupacional, mental. Claro. Un aplauso para ellos. Luego también les haremos unas preguntitas a Ana y a Concha.
Voy a presentaros.
¿Qué sabe hacer yo?
Jesús, efectivamente. Hola, y luego está mira, aquí con nosotros.
Espera, Juan.
El primero es Ángel, que está ahí como siempre.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y después viene Jesús.
Buenos días.
Buenos días. Está también Raúl.
Hola, Juan. Buenos días.
Tenemos también a
Rubén.
A Rubén.
Hola, buenos días.
Tenemos también a
Isabel.
Isabel.
Buenos días.
Tenemos también a Ana, que nos saluda.
Hola, buenos días.
Tenemos a Juan.
Buenos días.
Buenos días. Y tenemos a
Simón.
Simón.
Buenos días.
Bueno, aquí estamos todos. Y ahora os dicen qué locura de radio.
Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Voy a contar una noticia. Berlusconi ignora el ultimátum de Fini en un clima de crisis. El derrumbe hace 3 días de la famosa Casa Gladiadores en Pompeya se ha convertido en la metáfora que tiene, que define a Italia tras 17 años de Berlusconi, berlusconismo. Según el gobernador de Apulia, Nucci Vendola, el propio presidente de la República, Giorgio Napolitano, confirmó que el derrumbe de ese edificio milenario donde se entrenaban los atletas como una vergüenza para el país. Los datos y el clima general parece certificar esa sensación de deterioro. Acosado por los escándalos sexuales, por la creciente división interna, el gobierno dirigido por Silvio Berlusconi parece a punto de deshacerse. Incluso los obispos férreos aliados de Berlusconi lo ven así. El presidente de la conferencia episcopal, Ángelo Barnasco, afirmó ayer: estamos angustiados por esa Italia bloqueada mientras el país parece atónito a una mirada desorientado.
Bueno.
Bueno, Ángel, a mí me gustaría preguntarte por qué has elegido esta noticia.
Bueno, aquí pone un apoyo a un gobierno en la cuerda floja.
Bueno, pero yo pienso que no solamente en Italia, porque aquí en España también hay mucha corrupción con los políticos. Lo que pasa es que ellos se tapan más, porque yo conozco políticos que los han pillado los reservados, prácticamente, porque tengo una hija trabajando en hostelería y lo ha visto. Y luego también se lo han comentado sus compañeros. O sea, que no solamente es en Italia, lo que pasa es que el Berlusconi, con eso que tiene tanto dinero, pues lo hace más libremente, porque se piensa que se va a escapar de todo. Y aquí en España, pues muchos, prácticamente, pues lo hacen más escondidos, para que la gente no se dé cuenta. Pero el que lo ve, lo ve. Y lo guarda de boca en boca. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Tú, Rubén, que es tu segundo programa, ¿qué piensas sobre todo esto?
Pues pienso que llevas razón, que la corrupción siempre ha existido e existirá. En todos los ámbitos. No solo en el político, sino en fútbol, en baloncesto, en cualquier cosa.
Sí, como luego veremos con la noticia de Ana.
Esperemos que sea buena.
Si no, contaremos un chiste para que sea más ameno.
Venga, cuéntate un chiste.
Vamos a ver. Yo para los chistes soy muy mala, además empiezo riéndome yo misma de mi chiste, pero bueno, os voy a contar uno a ver si os gusta. Va un señor a una farmacia y le dice, por favor, ¿me puede dar un champú? Dice, sí, ¿cómo? Dice, al huevo. Dice, no, no, por aquí, se toca la cabeza.
A propósito del chiste, yo quisiera dar las gracias a Rafa, cuando estuvimos aquí preparando el programa, un compañero nuestro, que de momento no puede venir, y vino a vernos, y la verdad es que nos dio mucha alegría, que era el que antiguamente, bueno, anteriormente, era el que traía la música y nos hablaba sobre la música. Espero que los que nos estéis siguiendo os acordéis de él, que era muy dicharachero. Le doy muchas gracias a Rafa, porque a mí la verdad es que yo recuerdo cuando vino al centro, fue como un rayo de luz, y quisiera darle un aplauso y me alegro mucho de que esté mucho mejor. Un aplauso para Rafa.
Me gustaría comentaros que hay una entrevista que se le hizo a Rafa cuando vino, y es una entrevista que ya entre todos oiréis, perdón, estoy un poquito nerviosa, y la verdad que sí, se le echa de menos, porque como bien decía Juani, para nosotros, para muchos de nosotros, ha sido como un rayo de luz que entró en este centro.
Además nos dejó una canción para que la pusiéramos.
Sí.
Paco, se acordé.
Noticias candentes.
Deportes.
Opiniones y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo
perdáis!
Pues yo soy Juani y voy a hablar, no solo hablar de fútbol porque no entiendo, pero voy a hablar la otra cara del fútbol. El lunes, sin ir más lejos, salió un reportaje en España Directo sobre el derbi del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los vecinos cercanos al Bernabéu daban su otra cara del fútbol. Decían que cuando había partidos, sobre todo derbis, Eurocopa y otros partidos, se quejan de las peleas, botellones, meadas, etcétera, por no decir los ultras también, y que temblaban porque el miércoles había otra Champions. No sé lo que pasaría ayer porque ya yo no lo vi. Así que siempre. Y ya están hartos, pues les da miedo hasta salir a las calles. Y el que tiene aparcamiento les cuesta sacar o entrar en el aparcamiento. Pues esto es la cara y cruz del fútbol. Me imagino que en el resto de los estadios será igual o parecido. Bueno, pues yo he escogido esta noticia porque la verdad es que realmente es lo que suele pasar. Por ejemplo, esto con el fútbol, y me imagino que ahora cuando ha estado el Papa con tanta gente, pues igual, porque o cuando hay cualquier evento, porque por ejemplo también este fin de semana ha habido un evento musical que ha venido Bisbal y no sé quién más. Este fin de semana, pues me imagino que la gente también, porque se enganchan los botellones y se hace pises y los botellones y todo. Y ya no es el fútbol, me imagino que como en todo. No sé vosotros lo que opinaréis.
Yo estoy de acuerdo contigo, Juani. Pienso que es increíble. Me he acordado pues también de los Ultrasur. Hay todas las aglomeraciones, yo pienso que hay que tener muchísimo cuidado, porque desde aquí, desde Qué Locura de Radio, siempre lo intentamos decir, porque ha habido gente que quería ir a un estadio a ver un partido, y no sé, la verdad que a veces nos ha dado miedo, lo hemos pensado dos y tres veces y hemos decidido al final no ir, porque como tú bien dices, y creo que me gustaría que algunos de vosotros, y si no, cada uno tiene su opinión, lo compartierais, pues hay que tener muchísimo cuidado con el tema del botellón, y se puede, me estoy acordando del Ultrasur, no sé, de un chico que mataron, y es increíble, ¿no? Es increíble lo que pasa, pero esto ha pasado siempre, lo que pasa que ahora, por lo que sea, pues se sabe más, ¿no? Porque estamos más informados, somos más maduros, una serie de cosas, y bueno, pues ahí está mi opinión. Me gustaría que Ana, que es una gran reportera en los deportes, y Simón, dieran ellos su opinión. ¿Qué opináis?
Pues yo opino que por un grupo pagan todos, pero ese grupo normalmente son ultras y son radicales y van a armar la bronca, nada más se divierten así, quemando contenedores, etcétera, etcétera, y dejan un destrozo de litrona, de basura, que luego el ayuntamiento tiene que recoger.
Bueno, pero eso no son solamente los ultrasur, ¿eh? Porque en general todo el mundo
deja basura.
Deja basura y los pises y todo, porque claro, si tú no vas a un bar a consumir, no te dejan entrar al baño. Pues ¿dónde lo haces? Si bebes, pues lo normal es que tengas ganas de hacer orín.
¿Tú, Simón, qué opinas?
Yo pienso que, como ha dicho Ana, que por unos pagan todos en el mundo del fútbol. Hay cuatro sinvergüenzas que van nada más que a quemar contenedores, a armar bronca, y quieras o no, por cuatro así, vándalos, pues pagamos todos.
Ya, pero por ejemplo, los vecinos no se quejan solo de los ultras, sino en general, de todos.
Ya, pero normalmente los que arman cuatro, la bronca son cuatro, Juan, y son los ultrasur, son la gente
tampoco,
de...
Ellos tampoco se quejaban exactamente de la bronca, sino de la basura que dejan, del resto de los orines, y que luego, por ejemplo, ni pueden aparcar ellos, por ejemplo, en la calle porque le destrozan los coches, ni los pueden meter en su propio aparcamiento. Y si lo meten, pues no sale.
También.
O sea, que se quejaban más bien en general. Uh-huh. Es lo mismo que pasa en los conciertos o, por ejemplo, no sé, cualquier evento.
¿Quieres intervenir? ¿Qué estáis paso?
Si alguno queréis intervenir sobre el tema este.
Bueno, yo quisiera deciros que la humanidad, conforme la tenemos, así no podemos seguir. La humanidad tiene que ir cambiando hacia Dios, porque Dios los tiene aquí y Dios los aprecia. Y lo que tenemos no podemos seguir así, porque la humanidad cada vez se va destruyendo más.
Sí, eso es lo que tiene la juventud de hoy en día, que ya no tiene libertad, sino tiene el libertinaje.
Así no podemos seguir.
Pero eso también depende de cómo eduques a tus hijos. Pero es que, claro, últimamente a los hijos se los dejan. Se los dejan de la mano de Dios porque los padres están trabajando. Y el que no trabaja, pues no pueden con ellos. Es que no pueden con ellos.
Ahora también me hace otra pregunta. Creemos que no, pero tenemos a Dios. Dios sabe lo que está pasando aquí. Dios lo sabe. Pero muy bien que lo sabe. Ahora, hay que comportarnos con él.
De hecho, por ejemplo, los chicos que van a la iglesia o a parroquias están con más educación que los que no van. Eso también se lo digo.
Sí, es cierto.
Mi hija, por ejemplo, yo he intentado inculcarla, luego ya han sido mayores, oye, cada uno luego ya toma el ritmo que sea. Pero yo he intentado darle la educación mejor posible. Pero claro, cada uno en su casa hace lo que quiere, o puede, porque muchas veces los hijos pueden más que los padres.
Sí, pero otra pregunta que hacer, pero es así, pero creemos que no, pero lo que tenemos y lo que recibimos es lo que Dios nos da. Ahí el dinero no vale.
No, si yo con eso estoy con usted, porque ahí no soy católica, no vale,
sino lo que Él nos da,
y creyendo,
que Él nos da todo para poder vivir aquí. Ahora, lo que hay que vivir es como hay que vivir. Y la humanidad tiene que ser como tiene que ser. Respetar todo, hay que respetarlo todo como se debe respetar.
Pero hombre, ahora si no se respeta.
Ahora no se respeta.
Y aparte no les puedes decir nada a los niños, porque encima te ponen verde o te pegan.
Exactamente, estoy de acuerdo con Juani. Exactamente, estoy de acuerdo con esto. Muchas veces, pues, sucesos que han pasado de gente armando escándalos y otras personas reprimiéndoles, y encima se encaraban con esas personas para darles una hostia o para mandarles a la mierda, en fin. O sea, que es que no puedo decir nada, claro.
Yo, por ejemplo, que veo mucho España Directo y Castilla-La Mancha en vivo, pues se oye muchas cosas de este tipo. Y lo que pasa que, gracias a Dios, hoy en día, pues la gente, pues, llama a esos programas y lo dicen y dan su denuncia.
Hola, buenos días, me llamo Rosa, perdona, pues estoy un poquito nerviosa.
Nada, aquí todos.
Y bueno, sobre lo de fútbol, que no tampoco estoy muy metida en ello, ¿no? Pienso que en vez de convertirse en un deporte, lo que se ve, por ejemplo, en España Directo, como usted bien ha dicho, es que se está convirtiendo como en una violencia. Se está convirtiendo como en una violencia. Entonces, pues, hasta los mismos futbolistas se agreden unos a otros. Y entonces, pues, yo creo que son primero ellos, pienso yo, para mí.
Sí, potencian ya la violencia.
Claro, entonces pienso que para mí son ellos los primeros, o creo que deberían de ser ellos los primeros los que dar buen ejemplo en los estadios. Y bueno, y nada más que decir. Muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Puedo hablar otra pregunta de Adiel, por favor? ¿Puedo hablar otra pregunta?
Bueno, ahora os pasamos con otros compañeros que también quieren opinar sobre este tema.
Porque sabéis que cuando Dios puso a su hijo aquí, lo puso en la tierra, sabéis lo mal que se comportaron con él y lo que hicieron con él. Cuando él traía todo lo bueno a la tierra, ¿por qué lo hicieron? Ahora, Dios está ahí y a su hijo no lo va a traer.
Ya, pero
no lo va a traer.
También le quiero decir una cosa, aquí tampoco todo el mundo no es cristiano y todo el mundo no es cristiano y cada uno tiene su opinión.
Sí, claro.
Usted tiene la suya, yo soy cristiana también, tampoco puedo hablar mucho de la iglesia, porque cada uno es libre de coger la religión que quiera o ser ateneo, como
sí,
digo
pero
yo.
Una pregunta, son cosas que tenemos ahí.
Sí.
Eso está ahí y eso hay que respetar.
De hecho, por ejemplo, ahora con esto que ha venido el Papa, ahí en Galicia, pues la gente estaba muy de acuerdo. Y sin embargo, cuando ha ido a Barcelona, pues había gente que estaba, por ejemplo, que en contra, sobre todo las lesbianas, los homosexuales y todos se pusieron en contra. Y sin embargo, cuando estuvo en Santiago, pues no. Pero eso, aquí en España yo creo que hay un poco de libertad y hay que respetar la libertad de todo el mundo.
Bueno, yo, señor José, buenos días. Hoy estoy muy contento con mis compañeras, con todos mis compañeros, con el grupo, no recuerdo cómo se llama, Terapia Ocupacional. Estoy muy contento con el grupo de los viejos, también estoy muy contento con Ana, Ana y Concha, y con mis compañeros, con todos. Los aprecio mucho, los quiero mucho, pero bueno, yo llevo 5 años ahí en el grupo y a Belén, que a ella las quiero mucho, a todos. Bueno, ya, yo cosas rápidas.
Otra compañera del grupo.
Hola, buenos días. Yo lo que quería hablar era de esto de lo que se forma, todos estos jaleos que se forman en el fútbol y en, bueno, y en todas las multitudes y en todos los eventos. Entonces yo lo que quería decir es que se puede disfrutar sin beber demasiado, sin emborracharse solamente de euforia y sin tomar bebidas, sin tomar drogas. Entonces que la juventud se conciencie de que tiene que salir de su casa a disfrutar y disfrutará más porque estará más lúcido. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Perdonad que estoy un poco nerviosa.
Pues muchas gracias. Yo quería comentaros una cosa. Mis hijos les gusta el fútbol y ven el fútbol. Y bueno, yo pienso que las que somos madres no, pues a veces haces las cosas como puedes, hasta donde puedes. Piensas que lo estás haciendo bien y a veces te equivocas, no sabes, no entiendes. Y yo recuerdo hace muchísimos años una pediatra que la cual yo tengo un gran cariño y me acuerdo muchísimo de ella, que yo llegaba a la consulta y le decía, se llamaba Ana, que lo buena onda, pues
me decía...
Isabel, dice, mira, tú lo estás haciendo bien. Digo, yo es que necesitaría un libro que me explicarais cómo se puede hacer bien, porque no sé si lo estoy haciendo bien. Yo muy dudosa, muy dudosa, muy dudosa. Y ella me decía, lo estás haciendo muy bien, Isabel. Cada uno hace lo que puede hasta donde puede. Y creo que es así. Y bueno, los hijos, puedes saber lo que hacen dentro de tu casa, pero de casa para afuera, no sabes, de puertas para afuera, gracias Juani, pues no sabes lo que hacen, no puedes poner la mano y quemarte, porque yo creo que las que tenemos hijos, a veces es mejor callarse, porque no sabes lo que pueden hacer tus hijos, ¿no? Y nada más en mi opinión.
Bueno, me gustaría dar un mensaje de paz y amor a este mundo, pues este mundo se ha olvidado de estas cosas tan sencillas e importantes, y a que los hijos hay que educarles con el ejemplo, no que el padre que está fumando y dice al hijo que no fume, entonces no se sacará en claro. Creo que el mejor mensaje que voy a dar es el ejemplo, pero para eso también hay que ser muy valiente, claro.
Con respecto a eso le voy a dar mi opinión. Yo soy fumadora y sin embargo mis hijas no fuman. y me regañan, mamá, no fumes tanto. Digo, hija, es que los nervios es que me pueden más que yo. Y sin embargo, ella no fuma.
Bueno, digo hablando en general.
Sí, sí, ya, lo que ven, ven es lo que aprenden, claro. Sí, prácticamente. Pero yo he tenido esa suerte.
Los niños necesitan disciplina, y los tiempos mucho más que ahora.
Sí, pero como ahora la ley del menor prácticamente los les está arropando demasiado,
claro.
Porque antes a un niño le dabas un cachete, y ahora si le das un cachete hasta te pueden denunciar, claro. O meter en la cárcel o quitarte a tu hijo.
Ni una cosa ni otra, explicarle las cosas con cariño, ni una cosa ni otra.
Hombre, termino, Mario. Yo pienso que cuando eres madre o padre o yo que sé, madre soltera, da igual lo que sea, intentas hacer las cosas lo mejor que sabes y lo dices con cariño.
Sí, sí,
yo en mi caso, yo soy fumadora y ahí mis hijos, hay uno que no sé si fuma o no, pero no puedo poner la mano en el fuego. Yo sigo fumando y sin embargo beber no bebo. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente el ejemplo, pero hay personas que fuman y otros no, unos beben, otros no, unos son homosexuales, otros no. Yo pienso que vivimos en un país libre y demócrata. Entonces cada uno sabe lo que hace hasta donde hace, con responsabilidad.
Sí, pero ahora, por ejemplo, los fumadores no tenemos derecho a fumar en un bar el día uno, ni en sitios públicos, ni en autobuses,
ni en trabajos, porque solo el trabajo de mi
en
marido,
trabajos.
Por lo visto, a partir del día uno
no
ya
se
no
fuma.
Van a fumar.
Eso me parece a mí muy bien. Yo que soy un fumador, me parece fenómeno que hagan eso, porque estoy, porque estamos ya que nos fumamos de tragar el humo entre los estos que vamos a tragar el humo por todos lados. Estoy muy de acuerdo con la que
no
se ha
vayáis.
Dicho, estoy muy de acuerdo.
Este es el pro y el contra, como yo decía, la cara y la cruz.
Buenos días, me llamo Marcelina y soy del grupo de terapia ocupacional. Yo, con respecto al tabaco, yo no fumo, pero mi marido sí fuma bastante. Ahora se está dando diálisis, tiene mal los pulmones, está bastante mal, pero él no deja de fumar. Llega a fumarse hasta dos paquetes diarios y yo no puedo hacer nada, simplemente ser fumadora pasiva y aguantar lo que hay. Ahora tengo dos hijos, ya están emancipados, el uno está casado, tiene dos niños, y la otra está con su pareja, y fuman todos. Bueno, menos mi nuera que no fuma, mi hijo se va al patio a fumar, y los otros dos pues fuman en su casa, porque fuman los dos. Y yo no fumo, ni me gustaría fumar porque no me gusta, es una cosa que me resulta muy muy mala la boca y no lo fumaría nunca. Y el resto pues no puedo decir otra cosa, que estoy muy contenta en donde voy a terapia de grupo y estoy contentísima con mis terapeutas, con las dos. Y ahora no puedo decir nada más porque estoy muy nerviosa.
Pues muchas bueno, gracias. Pues muchas gracias y un aplauso para ellos.
Ahora voy yo.
¿Ya? Hola, soy Jesús. Quiero anunciar una canción que es de un piano que me gusta mucho.
Es de Robert Miller.
A si os gusta. Thank you.
Deportes en Qué Locura de Radio.
Fútbol, Champions, motos, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad, calentito en
Qué Locura de Radio.
Bueno, no sé si os ha gustado el tema que he puesto, de un piano, de un DJ, ¿no? Un famoso, que no sé decir bien el nombre, pero Robert Miles. Y me trae muchos recuerdos cuando te escuchaba. De hecho, tenía yo una cinta con ese tema, y tenía más temas, o sea que ahora no tengo ya mucha música, pero antes tenía más. Y a ver si, pues, espero que os haya gustado el tema que he puesto.
Nos ha gustado mucho, un aplauso.
La UCI insta. Hola, buenos días, soy Ana. La UCI insta a la Federación a que sancione al Cotador. El Comité de Competición tiene toda la documentación del estudio sobre su positivo. Las partes pueden recurrir el fallo ante el TAS. El Comité de Competición de la Federación Española. Si Alberto Contador es sancionado o no por su positivo con clenbuterol en el pasado Tour, la Unión Ciclista Internacional, UCI, instó ayer a que se abriera un expediente disciplinario contra él. Se trata del paso natural en un positivo confirmado por contraanálisis, ya que son organismos nacionales los que resuelven si suspenden a los corredores tras escuchar su versión, pero el caso de Contador se ha convertido en una excepcional después de ofrecer el mismo resultado en la muestra B. La UCI llevó a cabo un estudio junto a la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, para determinar si sufrió una contaminación alimentaria, como él defendía que se haya pasado la documentación a la federación, implica que se rechazan sus explicaciones sobre la carne y deben tomarse medidas contra el contador. Rechazaba la nota de la UCI. Bueno, pues, ¿qué opináis sobre esto?
Bueno, pues yo opino, y no soy muy de deportes, que van a por nosotros los españoles, porque yo pienso que les está dando rabia de que España prácticamente esté levantando un poco la cabeza con el deporte, y más sobre todo los franceses, que yo pienso que de siempre nos han tenido mucha tirria. No sé los demás lo que opinaréis.
Yo pienso que si le han echado esa culpa, que si se ha dopado, a lo mejor sea por algo, porque a lo mejor ha encontrado en el sangre algo.
Sí, pero ¿y si es la carne? ¿Él qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene si ha sido sobre la carne?
Sustancia.
Yo pienso que hay que apoyar a Contador.
Que yo también, como español, Contador. También.
Como yo, español,
yo lo apoyo, y yo creo que no va a ser tan tonto, sabiendo que es el ganador del Tour, de doparse para que le hagan ese, le pillen. Yo creo que Contador es inocente.
Efectivamente, yo también.
Y además, vecino nuestro de Pinto, vamos, por favor.
Bueno, ahora voy a dar la clasificación de la liga.
Yo opino que hay gente que la apoya y gente que no la apoya. Eso hay que decirlo también.
Sí.
Bueno, otra pregunta sobre de deporte, ciclismo. ¿Sabéis que el primer español que ganó el Tour de Francia fue Los Montes?
Sí.
¿Lo sabéis? Sí. Luego fue Luis Ocaña.
Sí.
Luego fue Perico Delgado.
Sí.
Que está de representador
del programa de la tele.
Luego fue Indurain, también lo sabéis.
Sí, que también ganó también bastante.
Que tiene cinco seguidos ganados. Luego tenéis a Contador, que tiene dos giros de Italia y tres.
Y anteriormente había otro también, muchacho de Ávila o de no sé qué también. Sitio, que también se llevó alguno.
También.
No recuerdo el nombre.
Y en Durán ahora lo que le ha pasado, que está en dudas si el dopaje o no el dopaje. Porque este lo tiene ganado, pero claro, está en dudas todavía.
Vamos a dar la clasificación de la liga, a ver cómo vamos.
Luego también sabéis, que Pantani era otro, que también Pantani sabéis que era otro que también se metía mucha, que ese es uno de los buenos escaladores que había. Luego tenéis también a los hermanos Manzaneque, que son del campo de Quintana, que eso le ha ayudado mucho a Pamontes cuando ganó, que es Jesús Manzaneque y Fernando Manzaneque, que son del campo de Quintana, donde la Sara Montiel.
Es que yo pienso que un equipo de ciclismo, igual que en fútbol o en cualquier otro partido, no es lo mismo que, por ejemplo, al tenis, que es solamente una persona sola, o al golf. Es el equipo, lo que pasa que, claro, siempre, por ejemplo, el contador, el Induray, pero los que están detrás de él le están ayudando mucho, porque sin ellos no podían ganar esos tours o ganar esos partidos o lo que fuera.
Ahí está todo el equipo tiene que apoyarlo.
Efectivamente.
Todo el equipo. Porque también sabéis, cuando la Vuelta a España pasó por aquí, ¿sabéis quién la ganó? Luis Herrera. Fue cuando pasó la Vuelta a España por aquí y la ganó Luis Herrera.
Bueno.
Luego también sabéis que es muy bueno también Anquicil, Edimer, que ese también tiene 5 ganados, que es así uno de los buenos que había. Anquetil, Pulidor, es así de los buenos ciclistas que había. Ahora, son cosas que están ahí, que eso está escrito ya.
Florencio, yo te voy a preguntar, que veo que estás muy puesto en ciclismo, pero ¿tú qué crees? ¿Que Contador se ha podido dopar? ¿No se ha podido dopar?
Eso está en
¿Tú qué
dudas.
opinas?
Está en dudas. Yo creo
¿Tú qué
que
crees?
hasta que no salga,
Hay que esperar, ¿no?
claro,
Al...
hay que esperar.
Vale.
Eso no se puede decir si se ha dopado o no se ha dopado. Eso hay que esperar.
Vale.
Hay que esperar.
Hay que esperar.
Muy bien, porque pienso que nosotros no somos jueces, ¿no? Y entonces hay que
Claro.
tener un poco de paciencia
Sí.
y esperar y
Hay que
recapacitar
esperar.
y a ver qué pasa.
Hay que
Pero
esperar.
estoy de
Ahora tú,
acuerdo
que yo no veo.
que, vamos, en los deportes, como en muchísimas cosas, en España.
Sí, España es la que más avanzaba en deporte,
Efectivamente.
porque también está el Alonso de Fórmula 1, que es extraordinario.
Y los pilotos que tenemos
Es
de
extraordinario.
motociclismo.
Y de
Hay que decir que
igual.
en 125 ganó Marc
En
Márquez.
125 todo.
Con 17 años, piloto más
Sí,
joven en
sí.
conseguirlo.
Y Fórmula 1, el Alonso este año, no sé, pero va muy bien, muy bien.
Este fin de semana se verá si queda ganador o no. Si queda primero o segundo, es campeón.
Segundo, es el segundo.
Sí.
No,
segundo,
quedó,
segundo.
Y muchas
no,
gracias,
tiene que quedar, él depende de él.
No.
O primero o segundo
¿Voy?
para ganar el.
O segundo o tercero. Pero
No,
tercero, no,
primero o
sí.
segundo, porque lo vi yo por
Primero o segundo,
televisión.
claro.
Yo lo voy a decir.
Yo creo que con un segundo puesto le vale.
Sí, primero o
Bueno,
segundo.
también se está hablando aquí mucho de los futbolistas, pero no se habla de otros deportes que también están muy bien, como en boxeo, Castillejo, en boxeo también hay otro que no recuerdo el nombre. Hay muchos deportes, en toreo está Cristina Sánchez, en varios deportes hay mucha gente de Parla que está bastante alta y no se habla de ellos para nada en ningún sitio.
Sí, nosotros la semana pasada estuvimos haciendo un recopilatorio de todos los que tenemos aquí en Parla, por ejemplo, que son así famositos como el Bola,
El
la
Bola.
Cristina Sánchez, el Castillejo, otro deportista como usted dice que era de boxeo, ay, ¿cómo se llamaba? Que luego se metió Agapito,
Agapito.
que luego se metió en los autobuses
Sí.
Del
y
grupo
muchos más.
Tennessee estuvimos hablando
De Tennessee también
muchas veces.
dijeron que que estaba mucho con la Campos, ¿cómo se llama este? Ay, no recuerdo el nombre, pero que hacía así como novelillas, así cuando un programa de la Campos, que también era de aquí de Parla, igual
Sí,
que
hace
en la Concha
poemas.
Vela, la Gracita, no, miento. A ver si me acuerdo el nombre, que es de, no, la que es de Torrejón de aquí de Velasco,
Cristina Morgado.
la Lina Morgan, que también estuvimos que también, hablando la semana pasada, sí, que aquí alrededor hay mucho, conocidos.
Parla sí. Mucho deporte, que no sabía que habéis hablado la semana pasada, pero en este momento lo estaba pensando y lo he dicho.
Y
lo,
pues muy bien.
Lo siento.
Muy bien, por recordarlo, nada.
Y gracias.
Un aplauso para usted.
Bueno, como me llamo Simón y voy a seguir hablando de deportes, la Copa del Rey. El Real Madrid se impuso ayer por un contundente 5-1 al Real Murcia en el Santiago Bernabéu, que hubo polémica en el partido porque expulsaron a Mourinho, por lo visto, como ha dicho su compañero Raúl. Y vamos, el Madrid fue muy superior al Murcia en todo momento y vamos, me alegro de la clasificación del Madrid para octavos. También quería comentar la clasificación
de la Liga.
De la Liga. Real Madrid primero, segundo de Barcelona, tercero Villarreal, cuarto el Español, quinto Valencia, sexto Sevilla, séptimo la Real Sociedad, octavo Atlético de Madrid, noveno Mallorca, décimo el Atleti, décimo primero el Getafe, décimo segundo el Osasuna, décimo tercero el Sporting Gijón, décimo cuarto el Racing de Santander, décimo quinto el Deportivo de La Coruña, décimo sexto el Almería, décimo séptimo el Hércules, décimo octavo el Levante, décimo noveno el Zaragoza y por último el Málaga. Eso es todo de aquí de Qué Locura de Radio.
Bueno, pues damos paso a otros compañeros.
Damos paso a otros compañeros.
No, ahora un poquito de música.
Bueno, un poquito de música.
Taller.
¿Qué nos vas a, con qué nos vas a deleitar hoy, Taller?
Pero antes, Taller, ¿qué canción nos vas a tocar hoy?
Una canción de, es el cantante de inmigrantes que se va a otro país y sufre mucho esta.
¿Y el instrumento nuevo cuál es?
Mandolina.
Espero que suene tan bien como tu guitarra.
Son las cosas del directo.
Radio. El papel que tenía que tener la media de vieja. Así se va.
Thank you. Bueno, Tallez, has tocado hoy con una pedalera, ¿no? ¿Eso de qué va? ¿Esto qué es?
Pedalera, efecto. Un efecto.
Llega la hora de la cultura.
Cine, teatro, música, literatura.
Y lo que a vosotros os ocurra.
Mándanos tus propuestas.
A qué locura de radio @gmail.com.
Te esperamos.
Bueno, pues muchísimas gracias a este compañero y me gustaría deciros que no solamente estamos en Qué Locura de Radio, sino que hay muchos artistas en este centro, como entre ellos se encuentra el compañero que nos ha deleitado Tallez con su guitarra. Y bueno, yo os voy a decir un comentario, ¿no? El Ateneo de Madrid es una sociedad privada declarada de utilidad pública, dedicada a la difusión de las ciencias, las artes y las letras desde 1820. El edificio que alberga su sede, obra de Enrique Fort y Luis Ladencho, data de 1884 y está catalogada como bien de interés cultural con categoría de monumento. Las salas en el Ateneo disponen de diversas para la celebración de su actividad cultural. Ateneo de Madrid, documentación para el alquiler de salas. Visitas guiadas. Las visitas guiadas ofrecen la posibilidad de descubrir una de las construcciones más singulares de la ciudad, un recorrido por el histórico edificio que impresiona al visitante, tanto por su arquitectura como por la vida cultural que se desarrolla entre sus muros. El edificio, obra de los arquitectos Luis Landencho y Enrique Fort, y decorado por Arturo Melida, es un espacio sin el cual no podría entenderse el pensamiento contemporáneo, algo que se respira en cada uno de sus rincones. Durante el recorrido se podrá contemplar la excepcional galería de rincones de retratos del Ateneo, un conjunto iconográfico de la vida política cultural en los siglos XXI y XX. El salón de actos, decorado por pinturas que contribuyen en el primer ejemplo del modernismo en Madrid, la sala de la cacharrería, mítico espacio de reunión para los intelectuales, y en donde el desarrollo desarrollaron sus acaloradas tertulias y debates, y finalmente el emblemático despacho de Manuel Azaña. Menéndez Pidal, historiador. Gregorio Marañón, médico. Manuel Azaña, político, Segunda República. Carmen Ullera, porque me gustaría, os quiero comentar que también hay muchas mujeres, escritora. Y Miguel de Unamuno, escritor y filósofo. Bueno, yo es que os quería comentar.
Esos fueron algunos de los presidentes, ¿no?
Sí, yo os quería comentar, me gusta muchísimo la historia del arte, más que las matemáticas, y he tenido la suerte de vivir muy cerquita de este sitio, y de verdad os aconsejo que vayáis, porque aparte de que es gratuito, se pueden, en ocasiones, siempre, ¿no?, pienso, ¿no?, coger con tiempo libros y empezar a leer, que nunca es tarde. Yo me gusta mucho la lectura y desde aquí os recomiendo que visitéis este sitio tan bonito que está en el centro de Madrid, muy cerca, está en la calle del Prado, y bueno, pues nada más, os quería transmitiros mi agradecimiento, ¿no?, de poder leer y poder recordar tantas cosas que tenía borradas en mi mente, ¿no? Y gracias a este centro y gracias a muchas personas que hoy están aquí, que para mí han sido muy entrañables en mi vida, entre ellas voy a nombrarlas y les agradezco muchísimo que hayan venido, es Ana García,
que la preguntaremos,
Concha Baró, y por supuesto también me hubiera gustado que hubiera venido otra persona, pero no somos todos los que están ni son todos los que son.
Y ahora os dejo porque pienso que es importante que mis compañeros os hagan algunas preguntas y estoy muy contenta de que hayáis venido otra vez a vernos. Muchísimas gracias.
Hola.
¿Dónde está el Alicia? La tiene, es que la pero está.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo dividimos?
A ver, esto cómo se pone así. Ay, vale.
Bueno, se van acomodando las invitadas mientras Jesús va preparando esas preguntas, ¿no? Así que Jesús, pues.
¿Ya? Hola, presento a Ana García.
Hola, buenos días.
¿Con Chavalo?
Hola a todos. Estoy alucinada de todo lo que hay aquí.
Pues gracias a ti estamos aquí. Y ahora ya te preguntarán a qué te dedicas. Y a Ana García yo también la tengo que agradecer mucho porque me ha dado relajación y me ha dado muy buenos consejos. Y bueno, es que las conozco tanto a Concha como a Ana hace ya muchos años y muchas gracias por estar aquí con nosotros,
un aplauso para ellas, porque todos los que estamos aquí son gracias a ellas que han gestionado los papeleos para estar aquí.
Vamos con las preguntas.
Y también hay otra señora más que trabaja. Ana Izquierdo.
Ana Izquierdo, ¿dónde estás?
Detrás.
Hola.
No te escondas.
Hola a todos.
Bueno, pues vamos a hacer las preguntas. ¿Quiénes sois?
Empiezo yo,
sí.
Que estoy aquí a tu lado. Pues soy Concha Varo, creo que todo el mundo me conoce. Llevo, no sé los años, yo creo que la mitad de mi vida, ya hablando claro, en Parla, soy trabajadora social en el Centro de Salud Mental. Ahora que acabáis de decir, es verdad que con lo que hemos luchado así todos nosotros por tener este espacio y al final está aquí, y es increíble, el cambio vuestro es increíble, de cómo estáis, donde estamos en el CSM, cómo estáis aquí. Vamos, venir aquí me ha sido un gusto haberos así.
Concha, una pregunta.
Ay, gracias.
¿Qué piensas? Ana.
Yo soy Ana García, soy enfermera de salud mental. Es decir, yo estoy abrumada por la amabilidad. A veces uno cuando está trabajando piensa que hace poco por los demás y parece que algún granico de arena ha puesto uno. Me tenéis abrumada completamente.
Abrumado nos tienes tú, Ana.
Efectivamente.
Porque yo, de verdad, gracias a vosotros, no estaría aquí y os lo vuelvo a agradecer con todo mi alma y con todo mi corazón. Gracias.
A mí si me vierais sí que se me saltaban las lágrimas. Porque habéis hecho mucho.
¿A qué os dedicáis?
A intentar cuidaros. Igual es mutuo. El cuidarse, ¿no? Igual es mutuo entre vosotros y vosotros. Intentar cuidaros.
Claro, intentar cuidaros y sobre todo intentar mejorar la vida de la gente que tiene algún problema de salud mental. Eso es lo que muy bien ha dicho Concha que hacemos, ¿no?
Antes estaba hablando con Belén que íbamos a hacer un vídeo. No se nos ha ocurrido así, ¿no? De veros así como está, ¿no? Un poco el cambio. Y aquí es que estáis totalmente normalizados, todos muy guapos, con diseño, todos vestidos, bien pintados, maquillados algunas. Eso es otro cambio. A eso nos dedicamos, es hacer esos cambios. Jesús, aquí a mi lado, todo guapo.
¿Cuánto tiempo lleváis en Parla?
Yo llevo desde el 9 de febrero del año 90, llevo en Parla.
Yo como me acaban de dar un trienio más, lo puedo decir claro.
¿Qué dice que se abrió, Concha? Ahí en
16 de...
En la calle Pinto.
16 de septiembre del 86.
Toda una vida.
Desde
que se abrió salud mental ahí en la calle Pinto, ¿verdad? Sí.
Bueno, antes estaban en el
ayuntamiento. Cuidándonos bien.
Estuvo unos años en el ayuntamiento.
Que lo cuida desde muchos años ya que llevamos. No debemos la edad.
Yo también quería recordar a una persona que para mí es muy importante, que es una psiquiatra a la cual quiero mucho. Se llama la doctora Lozano.
Y todo el equipo.
Que por supuesto, porque
hay muchísima gente.
Hay mucha gente.
Muchos.
Todo.
Tampoco vamos a recordar aquí a todos, porque si hiciéramos un historial, no sé qué sería de nosotros.
De los que han pasado y los que están. Porque también han pasado buenos psiquiatras y psicólogos. Y enfermeras también.
Y trabajadores sociales.
Y bueno, trabajadores sociales. Que tú te mantienes ahí, y igual que Ana.
Ocupacionales, monitores.
Como Isabel, que ha traído a terapia ocupacional, que se ha encargado ella 3 veces de traerlos. Y lo que te ronda de Morena.
Le da otro enfoque diferente.
Sí.
Otra pregunta. ¿Qué es lo más difícil de vuestro trabajo?
Yo creo que lo más difícil del trabajo es ver el sufrimiento de los demás. El sufrimiento que se puede, quiere decir, que puede tener remedio y que a veces por no tener medios o por medios, en resumidas cuentas, no se puede aliviar. A mí eso me resulta tremendamente frustrante. Es lo más complicado de mi trabajo.
Para mí, no lo sé, volviendo aquí igual un poco de difícil se ha hecho más fácil, pero sobre todo también yo lo he pasado bastante mal en el programa infantil, de situaciones bastante complicadas que las hay, ¿no? Igual el sufrimiento de los adultos, con el tiempo uno se va acostumbrando, pero el sufrimiento de los niños todavía me cuesta mucho, y eso que soy ya muy mayor.
Pero es que un niño es un niño, yo lo sé, porque como mis hijas también han pasado por vuestras manos, mis dos hijas.
Pues yo también, nosotros tenemos 4 nietos, 2 hijas, 2 hijos. Que nosotros tenemos 4 nietos, 2 hijos, tengo 7 hermanos, 5 varones y 2 hermanas. Por parte de mi mujer tengo 6, también de mi mujer. Y los nietos son criaturas que los aprecio, pero no a los nietos, sino a todos en general. Los aprecio a todos, porque todos somos humanos. Y todos necesitamos el apoyo de todos. Por aquí como Concha y Ana, las aprecio. Porque
es que tenemos 2 Anas, lo bueno abunda.
Sí. Son muchos años los que los conocemos. También digo una pregunta. Tenemos el apoyo de ellas, pero ellas también tienen el apoyo nuestro.
Muy bien, eso es muy bonito.
Bueno, gracias. Algunas veces algunos nos ponemos agresivos.
Sí,
bueno,
sí, pero...
Sí, alguna vez. Pero yo no sé si alguna vez me habré puesto agresiva, pero sí. Oye, nadie está libre...
Pero os voy a hacer una pregunta. Hay momentos que sí, pero para eso estamos nosotros, para respetarlas.
Muy bien.
Ya, pero todo el mundo...
Y ellas que lo respetan a nosotros.
Estallan...
Creo que lo más bonito del trabajo, posiblemente en estos años que llevamos, ha sido eso, el respeto.
Porque lo más bonito de esta vida es ayudarnos, sino no a destruirnos, sino ayudarnos, es lo que hay que hacer.
Yo pienso que a mí cuando me han extendido una mano, pues afortunadamente me he podido agarrar y enganchar a ella, y me han hecho subir. Y hoy, gracias a todo el equipo, a todo, desde las luces o no sé, desde cualquier lugar del alma y del trabajo, ¿no? Que intento, que ellas me han enseñado, y yo intento, pues también procuro intentar enseñar a los demás lo que he aprendido gracias a ese centro, pues mi mano está extendida para otras personas que sufran. Eso de verdad es así, porque soy así, me han hecho así.
Otra pregunta. ¿Hay suficientes recursos de este tipo?
Digo mi valoración profesional. No, poquito a poquito, pero bueno. Yo creo que también hemos avanzado mucho, que desde que he acabado, es decir, desde el año 86 es ahora, mirad lo que tenemos. Entonces, como dicen normalmente, vamos a cuidar lo que tenemos y vamos a luchar por más.
Ana, ¿tú qué opinas?
Quiero decir, estoy con Concha, el asunto es que es verdad que hacen falta muchísimos más recursos y de otro tipo que no voy a enumerar, ¿no? Pero también tiene razón Concha, yo cuando empecé a trabajar hace 30 años lo único que había era, no el psiquiátrico, el manicomio, quiero decir, hace 30 años y no había más, y estamos aquí, estáis aquí haciendo, o estamos aquí haciendo radio, Quiero decir, es otra cosa distinta, ¿no? Estoy con lo mismo.
De hecho, por ejemplo, yo quisiera recordar que antes de que estuviera este centro, yo me acuerdo que Concha me gestionó pues para ir a Leganés, porque antes teníamos que ir a Leganés, a un centro de día de Leganés, que por cierto, ella me mandó la primera vez que me tiré año y medio, y luego yo la pedí y estuve 8 meses yendo a Leganés.
Pues
y
qué cambio,
estoy muy agradecida.
¿Qué cambio del hospital psiquiátrico de Leganés?
No, que pero ya no era psiquiátrico, no era psiquiátrico, era como esto, un centro de día.
Sí, pero ubicado.
No sí, está, había gente también ingresada y también había talleres fuera, pero un centro como este.
Ese es el cambio que decía yo. De
que
todos
ya no
vosotros.
Nos tenemos que desplazar, por ejemplo, hasta Leganés, que lo tenemos aquí en Parla, gracias a Dios.
Otra.
Venga, dale, Jesús.
¿Es obviante el trabajo que hacéis? ¿Qué hacéis?
Para mí no. Me ilusiona mucho venir a trabajar. Aunque bueno, con ¿qué te voy a decir? Muchas veces decimos que con la mierda de sueldo que nos pagan, poco aguantamos. Pero bueno, el otro contrapuerto del trabajo es esto, ¿no? La gratificación de la gente.
Pero sí os agobias, porque yo te he visto a ti muchas veces ya superada de trabajo.
Porque necesitábamos 3, 4 trabajadoras sociales más, pero bueno.
Con las carpetas de arriba abajo, muchas veces perdéis.
Hablando de carpetas, que se acaba ya las carpetas.
ya todo por internet.
¿Cuántas trabajadoras sociales hay?
Dos.
Ana y yo.
¿Quieres hablar?
¿Quieres
hablar?
Pues claro que quiere hablar,
no, no, quiere hablar. Jesús no quiere hablar, debe de hablar.
Además debe de hablar, que para eso está.
Vale,
ya. Yo la mitad de los pacientes.
Está despistada.
¿Qué es algo de tu trabajo?
Es a veces cansado, es costoso, pero luego es gratificante. O sea, a mí me gusta mucho, te tiene que gustar mucho para hacer un trabajo así, porque a veces es duro. Agobiante no diría yo tanto, pero sí que supone un esfuerzo importante y a veces, bueno, pues nos tenemos que cuidar un poco.
Yo por mi parte nunca me sentí agobiado por las personas que vienen, o sea, por las personas a las que atiendo. Me puede agobiar la falta de trabajo, lo que tiene que ver con algunas cosas de estos que nos pagan el sueldo y que no nos dan medios. Y algún momento, quiero decir, puede haber alguna diferencia de criterio con los compañeros. Pero para mí no es solo un agobio, es de las cosas que más satisfacción me da. Hay 2 o 3 más que también me dan muchas satisfacciones, pero mi trabajo es uno, este trabajo.
Por ejemplo, el querer cosas y no poder conseguirlas.
Por ejemplo,
como aquí los de terapia ocupacional que están luchando por su cocina, sigo reivindicándolo.
Por ejemplo,
eso le iba a decir yo, me he acordado. De todas formas, pues eso, que de verdad somos y sois, ¿no?, personas muy, muy especiales para mí, y como bien he dicho, mis hijos también han pasado por el psicólogo y les estoy pero que muy agradecida, ¿no? Porque gracias a Ana, a Concha, a un montón de gente, gracias a ellos estamos aquí y podemos comer todos los días, que eso es muy importante, porque no en todos los sitios te dan de comer, ¿sabes? Y no sé, yo me siento muy joven y como muy activa y con muchas ganas de vivir y de luchar, y todo eso os lo debo a ese centro que, como bien decía Juani, ojalá que vosotras del centro ocupacional tengáis más no, pues eso, una cocinita, más medio, ¿no? Medio. Desde aquí, de verdad.
Bueno, y nosotros
desde aquí pedimos una cocina.
También, sí, por pedir que no quede.
Venga, dale.
¿Has
dicho una vez una bronca a alguien del trabajo?
Así, a pacientes.
Ah, pacientes. Yo creo que no es cuestión de broncas y no trabajamos con ese nivel, vamos. Dificultades en la relación terapéutica sí que ha habido y hay, vamos. Pero entendemos que también está la enfermedad ahí. Pero broncas en el sentido de broncas no, porque somos más bien profesionales, ¿no?
en ese demasiado sentido. Tolerantes, yo pienso.
Yo no sé, no creo que se trate de echar broncas. Yo tengo fama de mal genio, que es cierta además, y sí que me he enfadado, he echado broncas a compañeros superiores. Espero no haber echado una bronca nunca a alguien que atendía, porque me parece que eso no se debe hacer jamás. Eso no quiere decir que uno no pueda ser duro. A veces, para tratar de ayudar al otro, hay que ser muy duro, ¿eh?, en el trato. Pero eso no quiere... Pero bronca es solo a los otros, quiero decir, a los otros compañeros, a los superiores y tal. Creo que a las personas que atendemos no podemos echarles broncas.
Yo os quería comentar que a veces he llegado un poquito antes y soy muy despistada, no sé, yo creo que porque tengo demasiadas cosas en la cabeza, ¿no? Y entonces llego a veces pues un poquito más tarde o un poquito antes y de pronto me dice Ana,
sí, yo también.
Dice, no, Isabel, no estás citada. Y digo, ay, otra vez me he vuelto a confundir, Dios mío, ¿por qué pasa aquí? Y yo, R. Y al final, pues, o nos hemos confundido nosotros o se han confundido ellos, pero todo llega a una confusión, ¿no?, que no tiene más vuelta de hoja.
¿Ya?
Ana,
¿nos habéis escuchado por internet?
Sinceramente yo lo he puesto igual algún ratito, pero no entero, como esto ha sido una sorpresa para mí. Hoy intentaré que todo el mundo en todo el centro lo escuche.
yo lo he intentado, pero no consigo acceder, o sea, pues, que vale, después ya me contaréis.
Bueno, a veces.
Vale, muy bien.
Yo sí que os he escuchado, ¿eh?
¿Y nos habéis visto por televisión cuando hemos salido?
Sí.
¿Visto por televisión?
Yo sí os vi y además estoy esperando un CD que me ha prometido Jesús.
Sí. Raúl, eso porque es que estamos en ello.
Yo estamos también.
Estamos en ello.
Estamos en ello.
Es lo de Telemadrid, ¿verdad, Ana?
Sí, señor. Eso
pues
es.
Cuando lo tengamos y eso, yo te lo traigo.
Gracias. Yo, quiero decir, en nombre, supongo que Concha y Ana dirán algo, pero quería daros las gracias por esta cosa tan cálida que a mí me ha dejado sobrecogida y por habernos dado cabida en vuestra radio. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros porque si no, no estaríamos aquí. Un aplauso para ella. Y para todo el centro de salud mental, por supuesto.
Para todo el equipo.
Sí, para todo el centro de salud.
Muy bien.
¿Qué hacemos? Agradecemos que hayan venido aquí dos mujeres de centros mentales.
Cuatro. Porque Isabel también.
Cuatro mujeres.
Pues sí, casi somos todas mujeres.
Claro.
Bueno, Isabel, ya que estás aquí, el día 17 es tu santo.
Sí, señora.
Te felicito.
Muchas gracias.
¿Vale? Claro. Un aplauso para Isabel.
Bueno, ahora lo de terapia ocupacional, voy a leer algo. Ahora se van colocando.
Hola, buenos días, soy Rafi. ¿Sabías por qué se llama así los días de la semana? El nombre de los días de la semana se lo debemos a varias culturas. Los romanos dedicaban el lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter y el viernes a Venus. El sábado recibe su nombre del sábado, judío, día de descanso. Y el domingo viene de Dominus, día del Señor, y lo introdujeron los cristianos. Ya está.
Pues muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, yo soy Isabel y sí que es verdad que durante 3 jueves he traído a mis chicos en pequeños grupos para que disfrutasen y os viesen hacer radio. Y entonces, bueno, queríamos, como hoy es el último día, que esto no quiere decir que no volvamos, porque volveremos, eso está clarísimo, os hemos traído un regalito, porque sí que es verdad que nos hemos sentido muy a gusto, muy acogidos. Y entonces, bueno, pues nada, daros las gracias y, bueno, pues os hemos traído un pequeño... Como se acercan las navidades y estas cosas, pues podemos empezar un poquito con los mazapanes y con estas cositas. Y entonces, aunque igual nos echan la bronca, pero vamos a... yo qué sé, ¿no?
No, gracias a vosotros por haber estado con nosotros bueno, aquí. Dándonos vuestro calor.
Bueno, pues muy agradecida y nada, que ya sabéis dónde estamos.
Y lo mismo que... decimos, que las puertas aquí están abiertas, pero para todo el mundo. Para todo el mundo.
Vale, bueno.
Pues, aquí en Qué Locura de Radio, porque hoy se ha dicho poco lo de Qué Locura de Radio.
Es que hoy ha cundido mucho. Venga.
Sí.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, ya. Despedimos el programa, la emisión de la emisora. Y para despedirnos todos a la vez, todos juntos.
¡Qué locura!
¡Bravo! ¡Bravo!